Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez. Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilvar Muñoz Ramírez y con la producción de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Bueno, hoy queremos continuar con esta serie de conversaciones, de entrevistas, de programas dedicados a esa mirada esperanzadora que se tiene respecto a resolver la pandemia inusitada que se nos presentó en todo el planeta y que la gente ve esperanzadoramente, pues la aparición en el horizonte de una vacuna o de un tratamiento. Hoy vamos a hablar de Remdesivir, uno de los principios activos, una de las sustancias que se ha probado a través de estudios clínicos, y pues vamos a conocer hoy cuál es la verdadera realidad de este fármaco, y para ello hemos invitado a una experta, colega nuestra, profesora de la Universidad Nacional, química farmacéutica de nuestra universidad, magíster en farmacología también de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en farmacia de la Universidad Federal de Santa Catarina. Se trata de Claudia Marcela Vargas Peláez, nuestra amiga, nuestra compañera del Departamento de Farmacia, con quien trabajamos en muchas cosas, muchas actividades, y hemos ido también adaptándonos a estas circunstancias de las clases remotas. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por atender esta invitación y bienvenida a Desde la Botica.
Buenas tardes, gracias, profe, por la invitación.
Si te parece, empecemos por describir qué es Remdesivir, porque es un medicamento que ya existe en el mercado, conocido y con unas indicaciones también conocidas y aceptadas.
Sí, pues el Remdesivir hasta el momento no, hasta antes de la pandemia del COVID, no había entrado al mercado en ningún país. Es un antiviral que había sido estudiado en el 2016 para ver si era útil contra el virus del ébola en la epidemia que hubo en África y que pues todavía está vigente. Pero no había sido comercializado aún en ningún país, y en el marco de la pandemia se tomó como una de las posibles opciones para el tratamiento de este nuevo virus que tenemos ahora rondándonos.
¿Qué estudios se han venido desarrollando alrededor de esta molécula? ¿En qué lugares del mundo? Y Claudia Marcela, con su conocimiento, su formación y su experiencia, ¿cuál es la fortaleza del diseño y de los resultados de estos estudios?
Pues los estudios se han desarrollado en varios países, en Estados Unidos, en algunos países europeos, en Canadá. El diseño epidemiológico que tienen los estudios es incluyendo diferentes tipos de pacientes, o sea, tienen tanto pacientes que tienen sintomatología leve como aquellos que ya tienen enfermedad moderada que requieren soporte de oxígeno, y los que ya están en un grado más severo, que son los que requieren el soporte ventilatorio ya en unidad de cuidado intensivo. El estudio, recientemente hubo una aprobación condicional del Remdesivir tanto en la FDA en Estados Unidos como en la EMA en Europa, con base en los resultados de un estudio que incluyó más de 1,000 pacientes con estas tres categorías, con esas tres características de la evolución de la enfermedad, y se encontró que era particularmente útil en la reducción del tiempo de recuperación en los pacientes que requerían soporte de oxígeno. En los pacientes con enfermedad leve y en los pacientes con enfermedad más grave no se encontró ninguna diferencia. Y pues en el marco de la emergencia, de que no tenemos muchas o casi prácticamente ninguna alternativa terapéutica con amplios estudios, tanto la FDA como la EMA decidieron darle esta autorización de comercialización condicionada a que posteriormente se entregue información adicional tanto sobre la eficacia como sobre la la seguridad del tratamiento.
Sí, bueno, es muy interesante, todavía no está en el mercado y también en esa expectativa pues se ha generado una actitud a veces egoísta, que es la que todo el mundo teme, por ejemplo, con la aparición de la vacuna, y es que las personas tengan acceso real al tratamiento. Es decir, una vacunación que se haga solamente en algunas poblaciones, pues no permitirá obtener beneficios de inmunidad colectiva que proteja a toda la población. En Remdesivir hemos visto unas noticias, por ejemplo, de la intención del gran capital de apoderarse de la existencia de la producción, casi que pareciera que los beneficios, como lo describía, en esas condiciones y esas características del estado del problema del contagio o el avance del contagio en los individuos, pero pareciera que se ve que van a haber algunos beneficios en tratamiento de pacientes con infección del COVID-19, y hay países, por ejemplo, la noticia esta antipática de Estados Unidos comprando toda la existencia de una vez para apropiarse de la producción futura. ¿Cómo es esta situación, Claudia Marcela?
Pues es una situación bastante compleja que se está presentando, porque pues la noticia salió la semana pasada que el gobierno Trump había comprado prácticamente toda la producción de Gilead, que es el titular, el propietario del fármaco, creo que hasta septiembre, y posteriormente salió la noticia que la Unión Europea había entrado en pánico debido a que Estados Unidos había tomado esa decisión y le pidió al laboratorio también reservar algunas dosis para la población de la Unión Europea. Y pues ahí queda todo el tercer mundo y los países en desarrollo preguntándose qué, ¿y nosotros qué?
Sí.
Porque el Remdesivir está protegido por patentes, el titular es el Gilead. Y pues en este momento digamos que él sería el único autorizado para la fabricación y venta del producto. Gilead, sin embargo, estipuló una licencia voluntaria, que es una medida que los titulares de patentes pueden tomar para autorizar a algunos laboratorios de genéricos para que produzcan el medicamento y se lo vendan a unos países específicos. Normalmente son aquellos de más baja renta. En el caso colombiano, nosotros nunca nos hemos beneficiado de una licencia voluntaria.
Sí.
Recientemente una con Dacloplasvir, porque Bristol, el laboratorio titular, es un medicamento para hepatitis C, decidió que no lo comercializaba más y por eso incluyó a todos los países en la licencia voluntaria. Pero es porque no le interesa seguirlo vendiendo. Pero en este caso, toda América Latina quedó excluida de la licencia voluntaria de Chile y no tendría cómo hacer, por ejemplo, en principio, producción local.
También esta situación es que se presenta con un medicamento que no está en el mercado, como nos ha precisado la profesora Claudia Marcela Vargas, y es que es posible que la infraestructura de los laboratorios para producir y cubrir la demanda va a ser siempre insuficiente, ¿cierto?
Sí.
No hay patente, y si le parece, en la segunda parte hablemos un poquito de esos asuntos de acuerdos de comercio internacional y describimos en mayor precisión este asunto de la patente, del acceso a medicamentos, temas en los que la profesora Claudia Marcela ha investigado mucho y ha constituido, por ejemplo, algunos de sus proyectos de investigación. Si le parece, profesora, entonces vamos a la pausa musical. Voy a presentar hoy a Roberto Roena, el cantante espléndido de Mayagüez, Puerto Rico, que nació en 1940, y esta pieza musical maravillosa con su banda que llamaba la Apollo Sound, Marejada Feliz.
Que una lluvia pasajera le devuelva su belleza.
Si quiera la marejada, la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo tanto como un niño.
Su pelo color del sol y sus ojos azul del mar son dos cosas que en la vida yo nunca podré olvidar.
Regresamos desde la botica, conversando con nuestra invitada, la profesora Claudia Marcela Vargas Peláez, profesora del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en farmacología de nuestra universidad y doctora en farmacia de la Universidad Federal de Santa Catarina, conversando sobre esta otra posibilidad que aparece en el escenario de la farmacoterapia, Remdesivir. Bueno, un asunto que creo que es importante porque a veces uno, Remdesivir no es una molécula tan compleja, ¿cierto? Porque a veces uno tiene la tendencia a pensar que es un medicamento biológico, biotecnológico, en los que se ha puesto una complejidad, una supuesta gran complejidad, que a veces sirve de excusa para ponerle el precio, para evitar que existe la posibilidad de producir también por otra opción, por otra manera de producir medicamento biotecnológico, lo que se llaman los biosimilares. Yo creo que eso es muy importante y hago esta reflexión porque pensando en el acceso, pues lo acompaña en el acceso el asunto del precio. ¿Cuánto va a costar Remdesivir si resulta, y los estudios que describía la profesora en la primera parte, resultan de verdad de beneficio y de alternativa terapéutica valiosa en el tratamiento de los problemas graves de salud que se están presentando en un porcentaje importante de la población del mundo por este contagio con este virus? ¿Qué hay alrededor de ese asunto del precio? Y precisamos un poco lo que es la complejidad. ¿Es una molécula química, no es una molécula de origen biológico, cierto, profesora?
Sí, pues el Remdesivir es una estructura parecida a otras moléculas que ya están en el mercado, como los algunos medicamentos que se utilizan para tratar el VIH o incluso algunos medicamentos para tratar la hepatitis C. No es un medicamento biológico, es un medicamento que se puede obtener por síntesis química y su forma farmacéutica es inyectable, no es para administración intravenosa. No es muy compleja su fabricación. En Estados Unidos se ha estimado que el costo de producción del tratamiento que se estudió en el ensayo clínico que está disponible actualmente es un tratamiento por 5 días, entre 5 y 10 días, y lo que se ha calculado es que el costo de producción de ese tratamiento de 5 días estaría alrededor de $1. Uh-huh. Sin embargo, Gilead ha estipulado el precio de venta para Estados Unidos en un valor entre $2,000 y $3,000 por tratamiento de 5 días. Entonces, pues esto es claramente una, digamos, es una posición abusiva del monopolio que tienen por las patentes que tienen sobre la molécula, y pues puede comprometer, por ejemplo, en el caso colombiano, que no estamos en la licencia voluntaria, tendríamos que negociar con Gilead, y esos son los precios que actualmente estarían disponibles. Eso pues puede comprometer grandemente la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. No es un medicamento que sea de una fabricación muy compleja, pero pues tenemos estas limitaciones de acceso en este momento debido a la protección de patente.
Bueno, profesora, y hablando de patente, en esa descripción que hacía del Remdesivir, que se parece a moléculas que se utilizan, entonces empieza uno a hacer la reflexión de que realmente esa dicotomía ética, económica, respecto a otorgar patente Es decir, hay unos antecedentes y Remdesivir no salió de la nada, sino que existen otras moléculas y otra información y otro acopio de investigación que dio pie para, por ejemplo, sintetizar Remdesivir. Ustedes, profesora Claudia Marcela, usted también hace parte de la dirección de la Fundación IFARMA, ustedes que están metidos en esas reflexiones, en ese debate, en esa lucha por buscar el acceso de los medicamentos a más colombianos, por ejemplo, ¿cuál sería su reflexión y su planteamiento al respecto de esta situación de la patente de Remdesivir?
Bueno, profe, pues la verdad ese fue un tema de discusión desde la sociedad civil que trabaja en propiedad intelectual y acceso a medicamentos, porque inmediatamente surgió la preocupación de qué iba a pasar en caso de que si surgiera un tratamiento curativo que nos resolviera el problema, incluso con la vacuna está la misma inquietud, ¿qué pasaría con los derechos de propiedad intelectual? Han habido algunas iniciativas, por ejemplo, el presidente de Costa Rica le propuso a la OMS que se hiciera un pool de licencias voluntarias en la que las empresas que consiguieran la vacuna o el tratamiento y lo patentaran, depositaran esos patentes allá para que se pudiera tener un acceso público y que los países pudieran hacer la fabricación a través de ese licenciamiento. Sin embargo, pues esto es un licenciamiento que es voluntario y que no se sabe exactamente qué impacto va a tener. Las mismas dudas existen sobre otras iniciativas de financiación, como el de la Unión Europea, una iniciativa que se llama Accelerator A, en la que es un pool de fondos, tanto de fondos públicos de la Unión Europea como de algunas entidades privadas y de la filantropía, como la Fundación Bill y Melinda Gates, en la que no está muy claro cómo se va a manejar el tema de la propiedad intelectual y de la garantía del acceso equitativo a los productos que puedan surgir de estos estudios para todos los países. Al inicio de la pandemia, en algunos países hubo iniciativas para intentar establecer normas que permitieran otorgar licencias obligatorias para todas las tecnologías. COVID es una patología bien compleja en la que la propiedad intelectual no solamente está relacionada con los tratamientos y la vacuna, sino con todo lo que tiene que ver con los equipos, los diseños. Eso digamos que trajo una discusión más amplia para todo lo de propiedad intelectual y salud, no solo relacionado con patentes, sino con derechos de autor y otros aspectos. Y algunos países como Chile, como Ecuador, Israel, tomaron esas decisiones de declarar de interés público y de generar licencias obligatorias con el objetivo de utilizar estas flexibilidades que están en los tratados internacionales, que se denominan salvaguardas de salud pública, que les permiten a los países, mediante el pago de la regalía al detentor de la patente, hacer la producción de la versión genérica de los tratamientos. En Colombia el ministerio intentó tomar una medida parecida en uno de los decretos de emergencia en el que se declaró la emergencia sanitaria. Sin embargo, el decreto no pasó la evaluación de la Corte, fue declarado inconstitucional y pues en este momento Colombia no tiene ninguna medida al respecto sobre ese tema de la protección de patente del Remdesivir ni de ninguna de las tecnologías necesarias para el tratamiento del COVID. Hay una cosa en la que nos gustaría llamar la atención, es que tal vez la forma en la que el ministerio asumió esa situación no fue la correcta. Uh-huh. En las salvaguardas de TRIPS, del acuerdo TRIPS, se menciona que una de las razones por las que un país puede otorgar una licencia obligatoria es por encontrarse en emergencia sanitaria, que es precisamente la situación en la que estamos. Sí. No necesita declarar de interés público ni seguir otros procedimientos adicionales. Pero en este momento en Colombia estamos, digamos que un poco atrasados en cómo se va a enfrentar este tema de propiedad intelectual para el acceso al tratamiento.
Pues muy interesante estas consideraciones y las reflexiones frente a la perspectiva de Remdesivir como alternativa terapéutica. Y me parece que cerremos recordando en qué condición del estado de avance de la enfermedad por el contagio de COVID-19 es que se ha encontrado, parece ser, el beneficio de Remdesivir.
Es en aquellos pacientes con patología moderada que requieren soporte de oxígeno. Sí. Ya aquellos que están más complicados y están en UCI con ventilador no son candidatos al tratamiento porque no se encontró ningún beneficio. Y pues existe sospecha de que en cuanto a su seguridad pueda tener hepatotoxicidad, tener efectos adversos sobre la función hepática. Entonces, pues esto igual se está utilizando sobre mucha incertidumbre y pues es necesario recopilar información adicional.
También como porque dejemos el mensaje de no automedicarse, que si el medicamento aparece en el mercado, pues hay unas condiciones específicas del proceso, del curso del contagio, en las que se ha demostrado aparentemente un beneficio, que ojalá sea positivo por el beneficio del colectivo y público en general, pero también nuestro mensaje final es que pues mantengamos la orientación desde fuentes de información fiables y veraces y no caigamos de pronto en esa carrera loca que nos caracteriza y caracteriza a muchas poblaciones de tratar de conseguir de manera individual unos supuestos beneficios que todavía no están claramente establecidos.
Sí, el mensaje que hay que dejar claro también es que este tratamiento no previene la infección. O sea, esto es útil solo en pacientes que ya tienen síntomas moderados y pues aún no está disponible en Colombia hasta el momento.
Bueno, profesora Claudia Marcela, un gusto tener oportunidad de conversar. Gracias por este tiempo. Muchos éxitos y seguimos en contacto en nuestras actividades de docencia remota como nos ha tocado en estas circunstancias.
Sí, profe, ahí seguimos en ese desafío que también nos toca.
Sí, a nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UPN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.